este programa. Y amigos, nos reencontramos en otro programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Les habló Tomás Regalado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día a esta misma hora, señores, aquí en Radio Martí, brindándoles entrevistas de deportes. Y bueno, una mañana muy especial porque vamos a hablar con un señor que tiene una experiencia, como dice Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, de 1000 años. Aunque Mike, Will no es tan viejo, así que no te adelantes que no tiene 1000 años, ni mucho menos. Y Bertica Raval, nuestra productora, así que Mike y Bertica, ya nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con un señor que ha estado ligado con grandes estrellas del boxeo cubano. Estamos hablando de su tío que, bueno, condujo la carrera de Eligio Sardiñas. ¿Quién es Eligio? Quicho Balate, y eso todo el mundo lo sabe. Campeón mundial que nació ayer, como decía Mike, en 1910, y lamentablemente se nos fue en el año 88, cuando tenía Kik Gavilán 78 años. Incluso yo tuve la oportunidad de asistir al sepelio ahí en el cementerio de Colón, en la capital cubana, cuando yo tuve la posibilidad de trabajar dentro de Telerebel, del canal de televisión, atendía boxeo. Y también, bueno, he estado ligado con Florentino Fernández, que es primo de este señor con el cual vamos a conversar, y por qué no, con otra leyenda del boxeo cubano, Gerardo González Hernández, conocido como Kik Gavilán, el hombre del Bolo Punch, que bueno, lamentablemente murió aquí en Miami debido a un infarto agudo de miocardio. Se nos fue Kik Gavilán, camagüeyano de pura cepa, y precisamente, ya que estamos hablando de agramontinos, vamos a conversar con el señor Will Fernández. Nació en La Habana, pero de padres camagüeyanos, y él me decía que él se siente agramontino en un 99%. Así que buenos días, Will, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está todo, Will?
Mi hermano, bien, un placer estar aquí contigo hoy y poder contribuir un poco de historia y eventos que han ocurrido, y yo creo que los mejores están todavía por venir.
Sí.
Porque uno tiene que ser un poco optimista.
Claro, claro, estamos en la pandemia, pero hay que ser optimista, y lo más importante es que, como dice Mike, estamos vivos y ya somos ganadores, somos triunfadores.
Sí,
y como
sí,
dice Bertica, somos campeones, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda.
Ajá. Bueno, vamos a hablar de Will desde que nació hasta la actualidad, hasta que, bueno, trabajó en la esquina del cubano Eduardo Pérez, invicto, que ganó en marzo pasado, el día 26, aquí en Miami, y bueno, con el cual tuvimos la oportunidad de conversar con Will Fernández. Ahora, Will, ¿dónde naciste en Cuba?
Bueno, yo nací en Los Pinos, fuera de La Habana, en un barriecito que se llamaba Miraflores. Y
sí,
entonces, mis padres son camagüeyanos, pero cuando mi tío se mudó para La Habana para agrandar lo que es el boxeo, entonces toda la familia se mudó para allá, y yo nací en el año 54. Y lo que me acuerdo del boxeo de allá, me acuerdo todavía el Palacio de los Deportes.
Sí.
Que mi tío Manolo hacía, ya no entrenaba boxeadores porque ya estaba subiendo de edad, pero hacía lo que eran masajes, terapias a todos los atletas. Sí. Y entonces vinimos a los Estados Unidos en el año 65.
Antes de entrar en ese tema, porque después vamos a hablar de, hablaste del Palacio de los Deportes en La Habana, un palacio que estuvo ahí situado hasta hace muchos años en Paseo, pegado al Malecón, donde está el Hotel Riviera. Sí. Después vamos al tema. Ahora, ¿a qué edad te comenzó a gustar el boxeo? Porque eres primo de Florentino Fernández, ese gran campeón cubano.
Bueno,
y tu tío estuvo ligado con Quicho Avilán, Quicho Volarte, con grandes estrellas.
Florentino era segundo primo y mi tío lo entrenó en su carrera allá, entrenó a muchos buenos peleadores. Y yo no me acuerdo mucho porque yo era muy chiquito, pero yo me acuerdo que ellos venían a la casa en La Habana y cuando tenían problemas con las manos, con lo que tuvieran, mi tío Manolo Fernández y Marzo Fernández, que ya falleció, que entrenó a Otero, a Frankie Otero, para la pelea de Ken Buchanan.
Frankie Otero, que falleció en diciembre del 2020.
Sí, que se nos fue. Mi tío Marzo lo entrenó, trabajó con él, lo preparó para la pelea de Buchanan. Y hay historia, yo lo que me acuerdo es ya aquí más en los Estados Unidos, cuando emigramos para acá en el año 65, que mi papá y mi tío empezaron a trabajar con Dondi, con Ángelo.
Ángelo Dondi, para mí uno de los grandes entrenadores de Mohamed Ali en su buen tiempo.
Sí, bueno, Chris a mí me bautizó, el hermano me bautizó en el año 55 en Cuba, porque él hacía negocios con Manolo y con Marzo. Y entonces da la casualidad que está en Cuba y me bautiza y es mi padrino. Entonces después ya cuando llegamos aquí a los Estados Unidos en 65, él empezó a ayudar a mi papá y a mis tíos y empezó a darle boxeadores para que entrenaran. Y yo me acuerdo mirando a Cassius Clay entrenar. Entonces yo estaba aprendiendo inglés en ese tiempo. Entonces Cassius Clay se sentaba en el asiento para ponerse sus zapatos y yo venía por atrás y me ponía a darle masaje en el trapecio, arriba. Y él decía en inglés, who is it? Y entonces yo, imagínate, me escondí atrás de él. Y él decía, is that the little Wiz? Y de ahí viene el nombre mío, de Wiz, que es Wizard, en largo, Wiz en corto. Entonces yo me acuerdo que yo le trabajaba el cuello y le daba masajito. Yo lo que tenía eran 12 años, casi 13. Y entonces él me regalaba 20 pesitos. Entonces, cuando es...
Sí, pero dinero, bueno, Will, 20 pesitos en los años 60, en esa década era dinero, tremendo.
Bueno, plata. Sí, porque se pagaba 85 centavos la hora. Era el minimum wage de pago y un galón de gasolina era 16 centavos. Y yo me acuerdo cuando mi papá me mandaba a buscar una caja de cigarro al market, eran 20 centavos por una caja de cigarro. Y él me daba $20, imagínate. Yo era el muchacho más rico del colegio.
Y, sí.
Y crecí en ese ambiente de siempre viendo entrenamiento. Y entonces uno no se da cuenta que estamos cogiendo una escuela sin saber que estamos cogiendo la escuela. Entonces los años van pasando y uno empieza a trabajar con buenos boxeadores. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con Durán. Trabajé con Camacho, yo trabajé con Tony Tucker, que fue heavyweight en los 80.
Bueno, Tony Tucker, que fue campeón olímpico en 1984 en los Juegos efectuados en Los Ángeles, California. Y bueno, Tony Tucker, que se enfrentó con un par de cubanos, entre ellos con Sixto Soria, que había sido campeón olímpico subcampeón olímpico, perdió con León Spinn en la final de la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, y después en el 78 que ganó el título contra Kachar, un peleador de la antigua Yugoslavia, en el Mundial de Belgrado.
Yo estuve con Tony Tucker cuando Panama Lewis lo estaba entrenando para la pelea de Lennox Lewis, que la pelea fue en Las Vegas, y yo fui parte del campamento de él en Arizona, que fue en donde entrenamos, y no ganó, pero dio buena pelea. Lennox Lewis, un gran peleador. Pues mucha gente no le dan crédito, pero para mí está entre los mejores del mundo. Pero ese fue el resultado, no ganamos, pero por lo menos tratamos de hacer lo mejor posible.
Sí.
Y toda la vida he estado en esto, lo del boxeo. Trabajé con Michael Second to None, que tuvo una, desafortunadamente, tuvo un problema con que cayó preso y ha hecho más de 20 años en la cárcel. Imagínate, a veces los boxeadores buenos terminan muy trágicamente. Y Michael fue uno de esos casos. Y ahora, nunca he parado de trabajar en boxeo.
Sí, te he visto en todas partes.
Yo he trabajado con muchos campeones y trato, pongo buenas vendas, tengo muy buenas vendas y nunca me han parado una pelea por sangre. Siempre he parado todas las cortadas. Yo creo que la pelea más mala que han cortado un boxeador fue Michael Lerma. Cuando peleó contra Daniel Santos en Tampa, a mí me mandaron a buscar para que trabajara la pelea. En el segundo round le dan una cortada, que eso fue increíble. Después de la pelea le dieron a Lerma 14 puntos. Entonces eso pasó en el segundo round. Yo subí, le paré la sangre, ya en el cuarto round no sangró más. Siguió peleando con Lerma, Lerma siguió peleando con Santos. La pelea fue a la decisión y yo me acuerdo que Pupi Torres, el entrenador de...
Pupi, el camagüeyano que falleció de cáncer,
sí,
no hace, cáncer. Hace unos meses, sí.
Sí.
Pupi de la Torre, sí.
Pupi me dijo, oye, Mandy, ¿qué tú usaste? Yo no puedo creer esa cortada que no sangró más después del cuarto round. Le dije, no, bueno, Pupi, es un secreto, si te lo digo tengo que matarte. Y se empezó a reír. Entonces yo me acuerdo que después de la pelea, la comisión, hasta el doctor Bultage, me vino y me habló y me dijo, Mandy, ¿cómo tú paraste esa cortada? Y yo le dije, doctor, no te puedo decir, eso es un secreto. Y yo me acuerdo que después de la pelea tuvieron un árbitro de la comisión con una linterna esperando que desarmaran el ring y no encontraron nada abajo del ring. Y después me chequearon todas las cosas después de la pelea y no encontraron nada porque yo uso lo de las reglas, pero es como tú lo apliques. Todo tiene una cierta manera de aplicar para parar la sangre, porque acuérdate que los vasos capilares, cuando rompen la piel, es por debido a calor. Entonces hay que enfriar los vasos capilares para parar la sangre en la esquina. Yo siempre rezo que no tenga que usar mis recursos para pararla, pero si ocurre, yo trato de usar mi habilidad y lo que me enseñó, lo que me enseñaron mis tíos de niño. Y también me enseñaron a vendar, a poner vendas desde la edad de 12 años, ya yo vendaba. Y entonces uno va mejorando y mejorando el arte con el año, porque siguen saliendo cosas más modernas y más efectivas. Entonces yo siempre he pensado que en el boxeo y en todo que uno aplique, la ignorancia no tiene principio y el aprendizaje nunca termina. Entonces a mí me dicen Wiz, pero yo no me las sé todas. Yo quisiera sabérmelas todas, pero sí de cortada y de entrenamiento y cómo preparar un peleador, saber cuando el peleador está allá en la cima para la pelea y que el día de la pelea él haga lo que le dicen el peak en ese momento de la pelea, no dos días antes ni dos días después. El secreto es tener al boxeador en el momento de la pelea, que es en donde él alcanza la escala mayor de todo lo que se hizo durante las semanas que fueron de entrenamiento.
Bueno, mis amigos, estamos hablando con Armando Wiz Fernández, capitalino, habanero, camagüeyano y estadounidense. Siempre ha estado ligado con el boxeo, Wiz, y te vemos en todas las carteleras, lo mismo en Miami, que en Fort Lauderdale, que en Las Vegas, que en Nueva York, que en Los Ángeles, en todas partes. Ahora, tu tío estuvo ligado desde el principio, fue el hombre que prácticamente descubrió aquí Chocolate y a Kika Vilán. Qué decir de Kika Vilán, nació en el año 26 en Camagüey y lamentablemente falleció no hace mucho, en el 2003 aquí en Miami. Y bueno, Kika Chocolate, el primer campeón mundial cubano que se retiró, y ya esto no se ve, Wiz Fernández. 136 victorias logró en su brillante carrera Kika Chocolate, casi nada. Y bueno, en el caso de Florentino Fernández, tu primo, ganó 50 a nivel profesional y bueno, Kicho Barate, o sea, aquí Gavina, que se retiró con 108 éxitos. ¿Qué recuerdas de tu tío cuando estuvo ligado ahí con Kik Gavilán y con otro Kik Chocolate, que fue campeón mundial, bueno, en el peso, bueno, pluma y superpluma?
Bueno, yo ya te digo, yo nací en el 54. Ya cuando yo vi a Chocolate, ya Chocolate no peleaba. Ya eran el final de los 50, 58, 59. Yo lo que tenía eran 5 o 6 años. Yo me acuerdo que ellos venían a la casa.
Sí, la última pelea de Chocolate fue en el 38. Ya estaba retirado.
Sí, y Gavilán, cuando Gavilán pelea contra Sugar Ray Robinson en Madison Square Garden, que pelearon en Nueva York, yo todavía tengo una foto de mis padres y mis tíos con Gavilán y mi mamá parada al lado de él cuando iban a montar en el avión. Pero yo, ya te digo, yo no había nacido todavía, yo no nací hasta el año 54. Yo lo que sí me acuerdo de las historias de que hablaban y cosas que uno va aprendiendo, que va creciendo. Entonces quitaron el boxeo profesional en Cuba y entonces, imagínate, todo fue amateur. Mi tío se quedó allí, pero en marzo vino para Miami, mi papá vino para Miami, Camagüey Fernández, que peleó, que fue boxeador. También vinimos la familia. Entonces me acuerdo, teniendo 11 años, entrando en el Fifth Street Gym de la playa. Entonces, yo me acuerdo que me mandaban a la farmacia de abajo, me mandaban a la bodega a buscar algo. Y yo era parte como de la familia. Porque Dundee, Chris, era mi padrino. Y entonces, imagínate, a mí me trataban como un dandy ahí. Y tuve la suerte de tener muchos buenos maestros creciendo y mirando y haciendo. Entonces llega el momento que se presenta la oportunidad que puedes ayudar a alguien. Entonces ven que tú tienes habilidad y entonces dicen, vamos a darle un chance a este muchacho joven.
Sí.
Y así es como empecé. Y estuve muchos años ahí con Don King y tuve a Ángelo Santana, que lo tuve aquí.
Ángelo Santana, el cubano pinareño, sí, que fue campeón, sí, continental.
Sí, continental, pero no sé, el dinero le hizo daño. Hay personas que, imagínate, vienen de nada a mucho y pierden la cabeza.
Sí.
Entonces, eso fue lástima porque el chiquito, un muchacho con tremendo talento, tremenda pegada, pero llega el momento que si tú eres un boxeador, tú no le puedes decir a tus entrenadores qué tú vas a hacer. No. El negocio y el trabajo del boxeador es entrenar. Entrenar, escuchar, seguir lo que se le está explicando y aplicando. Entonces, el pobre, él no pudo balancear el éxito con la carrera. Pero yo pensé que él iba a ser campeón. Yo me sentí muy cómodo hasta que paró de escuchar.
No, Don Quino tenía como por algo, ¿no? Porque lo quería ser campeón mundial por su talento, sí, y su calidad.
Sí, pero es que la fama ya cuando empiezas a coger fama, todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo te quiere, eres el bacán, tú sabes cómo es eso. Pero ahora que perdió una oportunidad muy grande, él se ha dado cuenta que él cometió muchos grandes errores. Pero ya es muy tarde. No puedes lamentar. Así ya mismo. No puedes lamentar. Lo que los atletas no saben, que están trabajando con una ventana de tiempo. Y esa ventana de tiempo hay que aprovecharla cuando eres joven. Entonces hay que enfocar. Ahora tengo el privilegio de ayudar a Frank, de Cuban Flash Sánchez. Es uno de los mejores.
Ese es uno de los grandes prospectos para ser campeón mundial en los superpesados. Franza, bueno, Sánchez,
él, Guantanamero. Él va a ser campeón mundial porque ese hombre tiene una disciplina. Yo nunca he visto un boxeador cubano, principalmente.
Y lleva unos cuantos años de boxeo, sí.
Con esa disciplina que ese hombre tiene,
yo me quito el sombrero. Vaya, es una cosa que a ese muchacho no hay que decirle que hay que correr, a ese muchacho no hay que decirle hoy vamos a hacer pesa, no hay que decirle hoy vamos a trabajar velocidad, hoy vamos a trabajar distancia. No hay que decirle. Tú le dices, brinca, y él te dice, ¿a qué altura? Por eso es que se va a coronar campeón. Y yo tengo, sí. Dios me dio la oportunidad de poderlo ayudar.
Bueno, Fernández, una preguntita. Luis Ortiz, el camagüeyano granmense, fue campeón mundial interino en los superpesados, el primer cubano campeón interino. Cuba hasta el momento no ha tenido ningún campeón absoluto. Bueno, Jorge Luis González tuvo la posibilidad contra Reed Bow en el año 95 en Las Vegas, pero perdió aquella pelea. Y en realidad no se preparó lo que debía entrenar Jorge Luis González, el peleador de Guanabacoa. Ahora este muchacho lo veo con tremendas condiciones al guantanamero Sánchez Faure.
A Sánchez.
Porque tiene todo, estatura, peso corporal, 220 y pico, pegada, rápido, piernas y manos, es agresivo, trabaja a tres distancias. Yo creo que un par de años vamos a ver al primer campeón absoluto cubano, campeón mundial en los superpesados.
Yo, déjame decirte, yo pensé que King Kong iba a ser campeón porque él es un hombre dedicado a su boxeo, a su familia. Yo de verdad, yo sí. me hubiera jugado la vida que en esa segunda pelea contra
Wilder,
cuando yo lo vi como él empezó a ganar todos los rounds y empezó a bucear y estaba moviendo y
bueno, se nos quedó Fernández, se nos quedó el tema de tu primo Florentino Fernández, quien debutó precisamente en los Palacios de los Deportes. Sí. Y vamos a hablar en otro momento de él, porque brevemente, rapidito, sí, ¿qué hace un Cubman? ¿Cuál es el trabajo específicamente?
Bueno, el trabajo del Cubman es parar la sangre en caso de usar lo que te dejan para las reglas, no usar nada que no esté permitido, porque eso puede descalificar al boxeador. Y uno no puede descalificar a hacer algo que vaya a descalificar al boxeador, porque entonces no estamos haciendo lo correcto. Pero un buen Cubman venda y para la sangre en el tiempo que haya que hacerlo. Ese es el trabajo del Cubman.
Sí. También, por último, un saludo, se nos fue el tiempo, de Fernández a la afición cubana, especialmente a tu tierra, ¿no? A La Habana y también Camagüey, donde nacieron tus padres.
Sí. Vaya, yo te digo a ti, yo creo que las mejores cosas están por venir. En estos momentos tengo muy buenos boxeadores alrededor mío, Dios me los ha mandado, porque son difíciles de encontrar.
Claro, claro. Bueno, gracias, Luis. Gracias. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Te lo agradezco, un millón de gracias por tu presencia aquí, por tu amabilidad, por tu conocimiento y por tener la posibilidad de trabajar con grandes campeones mundiales, profesionales cubanos, latinoamericanos, estadounidenses, de toda parte, y estar ligado desde niño a la familia Fernández y bueno, tu tío con King Gavilán, King Chocolate y esas grandes estrellas. Así que gracias. Muchas gracias, Armando Luis Fernández, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Mis amigos, hoy tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productora Vertica Arrabal y Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias, muy buenas y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.